Bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a esta reunión de liderazgo. Y qué importante es poder planificar, poder también hacer las evaluaciones de todas nuestras actividades y podernos proyectar y hacer lo mejor para Dios y sobre todo también para las personas que así lo están necesitando. Pero es importante también que nosotros hagamos alguna evaluación de nosotros mismos. Nunca se nos olvide, el apóstol Pablo exhortó a Timoteo diciéndole, cuídate de ti mismo. En otras palabras, haz una evaluación interna para que tú puedas corregir lo que tenga que corregirse, fortalecer lo que tiene que ser fortalecido, porque de otra manera podemos perder el rumbo de nuestra actividad como líderes. Es por eso que en esta hora, hermanos, quisiera brevemente meditar sobre la importancia de la renovación de la mente del líder. Lea conmigo, por favor, Romanos capítulo 12, versículo 2. Y comenzando con el versículo 1 de Romanos capítulo 12, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, gracias por esta palabra. Ministranos, Señor, que podamos cada uno de nosotros, Señor, ir cambiando conforme a tu voluntad de nuestra manera de pensar, para que nuestros pensamientos, Señor, sean los correctos, los adecuados. En el nombre de Jesús te pido que me ayudes, Señor, a poder entregar este consejo a este grupo de líderes, como también a todos aquellos que nos escuchan y que están a cargo de alguna responsabilidad ministerial. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Cuando Moisés envía a los 12 espías para poder reconocer la tierra, para luego ser esta conquistada, 10 de esos espías no tenían una mente renovada. Llegaron a pensar que era un lugar que no se podía conquistar porque las murallas, decían ellos, llegaban hasta el cielo y al compararse con los gigantes se veían como langostas. Realmente eso es una fantasía porque no existen murallas tan altas que lleguen al cielo ni tampoco hombres tan grandes que uno se pueda mirar como una langosta. El problema es que cuando en la mente le hemos dado espacio al temor, dimensionamos más las cosas de lo que realmente son. Pero vemos a dos hombres que tenían sí la mente renovada. Ya saben ustedes quiénes son: Josué y Caleb. Cuando se les preguntó a ellos acerca de su reporte, ellos dijeron: es una buena tierra, pero la podemos conquistar. Es cierto, hay murallas, hay gigantes, pero es más, Caleb dijo: los comeremos como pan. O sea, hablando de los gigantes, o sea que sí se podía conquistar. ¿Por qué? Porque tenía una mente renovada. En todos los ámbitos de la vida, hermanos, uno de los graves problemas del ser humano es cuando la mente no está renovada. Una mente no renovada es una mente esclavizada. Una mente que no puede proyectarse, una mente que siempre mira los obstáculos como algo imposible. No mira posibilidades alguna. Entonces, por eso la palabra de Dios nos exhorta aquí, en Romanos 12, 2, fíjense bien interesante cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, la transformación o la renovación de la mente producirá una metamorfosis en nuestra vida. Cambios sustanciales, cambios importantes, pero todo comienza con la manera de pensar, tiene que ir cambiando. En esto, en primer lugar, nos podemos evaluar, hermanos, lo que la Biblia nos habla allá en Romanos capítulo 8, en el versículo 7, nos habla de esa manera de pensar. Estamos hablando de una mente no renovada. Quiero que veamos el carácter indomable y los efectos de la mente no renovada. Romanos 8, 7 dice así: por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. y los que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios. Vemos aquí que la forma de pensar no renovada, entre paréntesis podemos decir una mente carnal, algunas veces este término carnal nos parece demasiado ofensivo, pero es la, hermanos, estamos hablando de una evaluación bíblica que hace de una mente que está sujeta, en otras palabras, a nuestros instintos naturales, que está condicionada a ellos. Entonces, una mente carnal es enemistad, dice aquí, contra Dios. No solamente es enemistad, sino que no se sujeta a Dios, ni tampoco puede. O sea, vemos aquí una total enajenación de la mente no renovada. Por eso en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 14, dice el Señor, el pueblo sin entendimiento caerá. Cuando no tenemos el entendimiento que Dios quiere, es decir, la mente renovada, tarde o temprano, pues vamos a fracasar. Entonces recuerde que una mente no renovada, una mente carnal, que es un sinónimo, es enemistad contra Dios, no se sujeta a Dios, ni tampoco puede. Entonces, por eso que la mente no renovada o la mente carnal tiene que ser realmente totalmente reestructurada. Tiene que haber cambios importantes, porque de otra manera, edificar sobre una mente no renovada es como edificar una casa sobre la arena. Entonces, los efectos que se van a empezar a notar son muy claros. Dentro de ellos podemos ver aquí lo que hemos leído en el libro de Oseas capítulo 14, que dice el pueblo sin entendimiento caerá. Estamos hablando que la persona tarde o temprano va a fracasar. Eso es uno de los efectos de la mente no renovada. Además de eso, una mente no renovada atrae sobre sí disciplina. En el Salmo 32:9 dice, no seáis como el caballo y el mulo sin entendimiento. Y dice, los cuales tienen que ser sujetados con cabestro, hablando de disciplina. O sea que una mente no renovada, tarde o temprano, esta persona va a tener que ser disciplinada para ayudarle a pensar de una forma adecuada. Otro de los efectos es básicamente es la muerte espiritual. Vemos en el libro de Proverbios 10:21 que dice, mas los necios mueren por la falta de entendimiento. Fíjense qué interesante, hermano. ¿Cómo la falta de entendimiento produce muerte espiritual? Estamos hablando de un decaimiento a nivel del espíritu, falta de comunión con Dios. ¿Todo por qué? Porque la mente no ha sido renovada. Otro de los problemas es que tenemos ignorancia de Dios y de sus propósitos cuando existe o andamos en una mente no renovada. Por eso que en 2 Corintios 4:4 dice la Biblia, cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, Satanás ciega el entendimiento de aquellas personas que han caído en el pecado de la incredulidad. Entonces, ignora entonces los propósitos de Dios y a Dios mismo. Pero también puede caer, en el peor de los casos, en toda clase de rebeldía y falsedad. Por eso que en 2 Timoteo 3:8 dice, hablando de los hombres de los postreros tiempos, habla de personas corruptas de entendimiento. O sea que si no se renueva la manera de pensar, podemos llegar tarde o temprano a tener una mente totalmente corrupta. Entonces esto tenemos que evitarlo, porque la mente viene a ser como el disco duro o la motherboard de una computadora o la programación misma de la computadora, que puede en un momento dado ejercer alguna función de acuerdo a lo programado. Entonces, por eso que es importante que en un líder, hermanos, buscar la renovación de nuestra mente. Ahora bien, la renovación, hermanos, de la mente tiene varios aspectos importantes que encontramos en la Biblia que nos ayudan a encontrar esa renovación. El primero de ellos es interesante, oiga bien esto, es el arrepentimiento. Por eso que cuando existe pecado y el pecado no ha sido corregido, la mente se comienza a entenebrecer. Porque la palabra arrepentimiento en griego significa cambio de pensamiento o cambio de manera de pensar. Entonces cuando una persona se arrepiente, es el ABC o el génesis de la renovación de la mente. Eso es importante que nosotros, hermanos, cada día, cada vez que cometamos algún error, algún pecado, lo importante es confesarlo a Dios. Señor, perdóname por este pecado, perdóname por esto, pensé mal, actué mal, Señor, hice esto. Porque el dejar eso para más adelante produce en nosotros una mente no renovada. Pero en la medida que estamos pidiendo perdón a Dios, limpiándonos continuamente, estamos limpiando nuestra manera de pensar de una mente que está contaminada. Así que por eso que si queremos un cambio de mente, un cambio de mentalidad, necesitamos arrepentimiento. Amén, hermanos. Ese es el primer paso importante. Segundo, hermanos, es la meditación en la palabra. Por supuesto, cuando ha habido un arrepentimiento y por la fe la sangre de Cristo le pedimos perdón, entonces la mente queda libre. ¿Para qué? Para ser alimentada, en este caso, por la palabra de Dios. El vocablo palabra en castellano significa pensamientos expresados a través de símbolos. Entonces, cuando nosotros pronunciamos una palabra o la escribimos, que son símbolos. O sea, cuando yo y usted hablamos, estamos comunicando pensamientos. Cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces es sencillamente es el pensamiento de Dios. Entonces, cuando nos alimentamos del pensamiento de Dios, entonces nuestra mente va a ser renovada y llegaremos, hermanos, a tener, como dice la Escritura, la mente de Cristo. Desde el momento en que tenemos o experimentamos el nuevo nacimiento, la mente de Cristo ahí está, pero es alimentada también por la palabra. Entonces, por eso que es fundamental el hecho de que nosotros podamos meditar en esta ley de Dios, como dice en el Salmo 1, cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová. ¿Y cuál es la ley de Jehová? La palabra. Medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces, nos está hablando que la renovación de la mente nos traerá progreso, nos traerá bendición. Hermanos, aún dentro del mundo, por ejemplo, empresarial, el mundo económico y el mundo intelectual, aquellos pueblos que están más en el área de cultivar la mente, se enfocan en la educación, son pueblos que progresan. Entonces, ¿por qué? Porque están renovando su mente. Entonces, ahora, están renovando en el área eminentemente natural. Ahora, si nosotros podemos hacer ambas cosas, renovarla en el ámbito natural y en el ámbito sobrenatural, por supuesto. Esto es, hermanos, lo que Dios quisiera de cada uno de nosotros. Por eso que allá en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 3, fíjense bien, dice aquí: las malas conversaciones, ¿qué es lo que dice? Corrompen, ¿qué cosa, hermanos? Las buenas costumbres. Ahora, esta es una de las amenazas a que nuestra mente sea renovada. Y si estamos, por ejemplo, estamos siendo renovados por la meditación en la palabra, el instruir con la palabra, pero la combinamos con las malas conversaciones. Recuerde que las malas conversaciones son pensamientos. O sea, si yo le doy cabida a los malos pensamientos de las otras personas, me van a condicionar. Entonces, estoy desplazando el pensamiento de Dios por el pensamiento humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Corrompe las buenas costumbres. Es decir, las actividades, las acciones de las personas empiezan a corromperse. Entonces, por eso es importante que nosotros meditemos, pero en la palabra de Dios. El salmista David, en el Salmo 104, versículo 39, él decía acerca de la meditación, decía: dulce será la meditación en él y yo me regocijaré en Jehová. Claro, si se medita en Dios, pues es una meditación dulce, es agradable. Es más, hay algunos que quizás nos gusta tanto el dulce que tenemos ya problemas con demasiada azúcar, ¿sí o no? Entonces, las cosas dulces son atractivas. Entonces, cuando meditamos en Dios, es algo dulce al pensamiento, y nosotros debemos de procurar meditar en Dios, meditar en su amor, meditar en su palabra. En el Salmo 119:94 dice: cuánto amo yo tu ley, y todo el día es en ella mi meditación. O sea, si mantenemos nuestra mente ocupada en la palabra, entonces vamos a amar a Dios, vamos a amar al prójimo, el amor y el conocimiento se desarrolla. Pero también cuando se medita en la palabra, produce un deseo de investigación. Es interesante que, veamos desde el punto de vista histórico, hermano, veamos el tiempo de la Reforma. La Reforma básicamente se dio porque la palabra salió a luz pública. Fue el primer libro impreso allá en Alemania. Cuando la Biblia sale a luz, empieza a renovar el pensamiento de los pueblos. Y esa fue la base del Renacimiento. Hombres que encontramos famosos tanto en la pintura, en la ciencia, en las letras, en la escultura, en la música, todo ese pueblo europeo fue, gracias a la palabra, su pensamiento fue renovado y empezaron ellos a hacer investigaciones en las distintas áreas del saber humano. Algunas veces, hermanos, se quiere ignorar la importancia de la Reforma en el progreso del continente europeo, pero eso es íntimamente ligado. Si usted analiza la historia, así fue. Ahora bien, la palabra dice en el Salmo 77:6, meditaba, dice, en mi corazón y mi espíritu inquiría. Interesante, ¿ah? O sea, inquirir nos habla de investigar. Cuando estamos en la meditación de la palabra, produce un deseo de investigar más. No nos quedamos con lo que estamos con una parte, sino que queremos más. Queremos más. Es como cuando usted agarra una naranja y la está exprimiendo. Usted sabe que ese jugo está delicioso, no está ácido, tiene el sabor adecuado. Usted le está exprimiendo una y otra vez hasta sacarle la última gota. Entonces, cuando una persona está siendo renovada, su mente tiene un deseo de inquirir, de investigar, de querer conocer más de la palabra de Dios. Entonces, el arrepentimiento, la meditación en la palabra, son dos grandes elementos para la renovación de la mente. Pero también, hermanos, está la autodisciplina. Lea conmigo lo que dice allá en Filipenses capítulo 4, ya que hoy más que nunca debemos tener mucho cuidado al respecto. No dejemos entrar a nuestra mente cualquier cosa. Y si entra por alguna razón, por lo que escuchamos, por lo que vemos, por lo que hemos leído, por algún tipo de conversación, a situaciones que no estamos ajenos por el mundo que el cual estamos viviendo, debemos nosotros de ser disciplinados en poder establecer límites hasta donde nuestra mente puede involucrarse en lo que estamos oyendo, lo que estamos viendo. Por eso que en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿A cuánto les gusta meditar en los chismes? No, ¿verdad? Aquí yo sé que no hay líderes así. ¿A cuánto les gusta estar meditando en las sospechas? ¿A cuánto les gusta estar meditando en lo que parece verdad? Aquellas en las vanidades. Todo este tipo de meditación es dañina. Porque en primer lugar se llegan a ciertas conclusiones que no son verdaderas. Y algunas veces se llega a creer lo que no es verdadero como verdadero. Y es más, y eso hace que nosotros hablemos cosas que no estamos ni siquiera nosotros seguros. Y eso contamina nuestra manera de pensar. Por eso dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, estamos hablando de lo que es ético, todo lo justo, todo aquello que está de acuerdo a la palabra, todo lo puro, estamos hablando de lo que es santo, todo lo amable, es decir, todo lo que tenga que ver con el buen trato hacia los demás, todo lo que es de buen nombre, es decir, aquello que está reconocido, que esto es correcto. Si hay virtud alguna, fíjense bien, aquí hay otras condiciones. Si existe algo bueno en eso, si hay alguna virtud, ¿para qué vamos a leer, por ejemplo, algún libro que tenga buena reputación, pero sabemos que no tiene ninguna virtud? Si no tiene ninguna virtud, ¿para qué leerlo? No, porque yo me he propuesto leer 5 libros al mes. Bueno, lea los buenos, pero no leas aquellos que tienen mala reputación, aquellos que no tienen virtud alguna. Si algo digno, oiga esto, de alabanza, o sea, usted dice, esto es maravilloso, o sea, es algo que se puede encomiar por lo bueno que es aquello, y dice, en esto pensad. O sea, encontramos aquí, hermanos, principios importantes, porque hoy más que nunca, Satanás está ganando, hermanos, la mente de muchos cristianos y muchos líderes, porque dejamos entrar cualquier cosa. O sea, aquí es donde tenemos que aprender con la ayuda del Señor a ser disciplinados con lo que pensamos. Y tiene que ver con estas indicaciones que acabamos de leer. Por lo tanto, no permitamos que nuestra mente entre en cosas y se arraiguen ahí cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Porque esto lo que va a traer es sencillamente, tarde o temprano, una mala percepción que nos va a llevar a cometer un grave error. El otro aspecto importante para la renovación de la mente es, hermanos, el confiar en el Señor. Hoy más que nunca existen tantas cosas duras, negativas, tantas incertidumbres, y cuando le damos espacio, por ejemplo, al temor, la mente, hermanos, se dispara. No levanten la mano. Yo sé que estamos aquí en un grupo de líderes, pero ¿cuántos aún líderes están angustiados? No pueden reconciliar el sueño. ¿Qué es lo que está pasando? La mente está cautiva del temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mis estudios? Dirá un líder joven. Mi noviazgo, mi matrimonio, mi empresa, mi negocio, con el ministerio. Entonces, cuando los temores toman espacio, entonces la mente, hermanos, empieza a entrar en ansiedad y en desesperación. Pero dice Filipenses 4:6, dice así, y 7: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, qué importante hoy en día, en el contexto que estamos viviendo, el que vamos a vivir hoy, mañana, los años que vengan, qué importante es que nuestros pensamientos estén gobernados por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento significa que estoy tranquilo en lo más profundo de mi corazón en medio de un huracán. Pero para que esto se dé, la recomendación bíblica dice acá, por nada estéis afanosos. Todos debemos de preocuparnos por las cosas que debemos de preocuparnos a la medida que Dios quiere. Pero cuando la preocupación va más allá de lo que Dios ha establecido, se convierte en afán o en ansiedad. Ahí está lo incorrecto. Sino que sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle a Dios. Porque como líderes somos hijos de Dios, ¿sí o no? Y tenemos necesidades. Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. O sea, si estamos angustiados por algún problema, lo que tenemos que hacer es, Señor, en tus manos dejo esto y te doy gracias, como Jesús, antes de multiplicar los panes y los peces, dice en la Biblia, que Él dio gracias. Entonces, aprendamos a darle gracias a Dios por todo. Porque 5 panes y 2 pececillos puede ser la gran oportunidad para una gran multiplicación, ¿sí o no? Hermano, un problema X, démosle gracias, demos, Señor, gracias, porque este problema tú lo vas a cambiar, Señor, para una bendición enorme. La Biblia lo dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Entonces, en medio de todo, pongamos esto, hermano, esta preocupación en oración, pero también con acción de gracias, porque la acción de gracias es darle crédito a la soberanía de Dios sobre nuestra vida, que Él sabrá qué hacer en el día que Él así lo ha establecido. Entonces, eso va a traer que no es la paz que tan necesaria es para nuestra vida, gobierne nuestros pensamientos. Porque qué triste, hermanos, es acostarse y no poder dormir, y al día siguiente tenemos que enfrentar grandes desafíos. Y adormitados, hermanos, o sea, angustiados. Se ha dado cuenta que de repente, cuando nuestra mente está gobernada por aflicciones, por preocupaciones, ¿cuántos, no levanten la mano, pero se han pasado el semáforo en rojo? Dice, no me fijé, se pasó el alto. Y dice, ¿y dónde? Otros se van por otra calle. Dice, ¿y para dónde voy? Entonces, hermanos, ha habido algunos casos que han encontrado en enormes riesgos, aún hasta de perder la vida. Pero pongamos entonces, hermanos, todas nuestras peticiones, nuestros temores, todos pongámosle en las manos de Dios en oración y con acción de gracia, y como consecuencia, la paz de Dios va a gobernar los pensamientos. Y en último lugar, aunque hay otras medidas más, pero aquí nos vamos a quedar, es, hermanos, la otra manera para renovar la mente de un líder es por medio de la esperanza bienaventurada que tenemos el día de mañana. Qué lindo, hermano. Mire, la verdad que todos nosotros, al tener a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, no solamente tenemos garantía del presente, pero también del futuro. En 1 de Pedro 1:13 dice así: por tanto, ceñid los lomos, fíjense bien, los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuántos creen que lo mejor está por delante, hermanos? Pero lo mejor en Cristo, ¿qué? Lo mejor en Cristo está por delante. Este es lo que está diciendo. Esperad, dice, por completo en la gracia, es decir, ese favor maravilloso que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y Cristo está a las puertas, hermanos. Entonces, si nosotros podemos, hermanos, mantener siempre nuestro corazón enfocado en esa gloriosa esperanza, entonces me va a servir para ceñir los lomos de mi entendimiento. Ceñirse los lomos no era otra cosa que ustedes recordarán que según lo que miramos la descripción en la palabra de Dios en los tiempos bíblicos, tanto el vestido de la mujer como del hombre era básicamente lo mismo, eran túnicas. La única diferencia es que el hombre usaba cinto y la mujer no. Y algunos colores, pero hasta ahí nomás. Ceñirse los lomos era enrollarse la falda de la túnica. Y hacer, en el caso del hombre, enrollarla y darle unas cuantas vueltas por aquí, y prácticamente convertía la túnica en una calzoneta. O sea, lo hacían cuando ellos tenían que hacer algún trabajo que así lo meritaba, para que no les estorbara lo largo de la túnica o cuando tenían que correr. Entonces, eso es ceñirse los lomos. Entonces, cuando me está diciendo el Señor, mira, los lomos de tu entendimiento tienen que estar ceñidos. O sea, tienes que tener esa disciplina, tú tienes que hacer un trabajo, tienes que terminar tu carrera. Por eso, ciñete tus lomos. ¿Por qué? Porque dice acá que hay una gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces tenemos que tomar, hermano, una determinación. Y es decir, Señor, me parece que este problema no va a terminar, pero yo sé que termina porque tú vienes, Señor. Y el día que tú vengas, este problema se va a terminar. Si yo no miro con mis ojos la respuesta, cuando tú vengas, eso termina. Y tú vas a resolver todo lo que yo no puedo resolver. O sea, por eso, hermanos, es importante que nuestra mente esté renovada. Porque no tenerla, sencillamente, traerá problemas a nuestra vida espiritual. Por eso el apóstol Pablo, en Efesios 4:23, dijo, renovaos, oiga esto, en el espíritu de vuestra mente. Curiosamente, la palabra renovar, tanto en esta porción como en Romanos 12:2 que hemos leído, transformados o renovados, es la palabra metamorfo, donde viene la palabra metamorfosis. Si queremos un cambio en nuestra vida, tenemos que procurar la renovación de nuestra mente. Y siguiendo por lo menos estos pasos que hemos mencionado, hermanos, podemos en medio de cualquier dificultad decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. Precioso Señor, gracias te doy por el liderazgo, Señor, de la iglesia. Te pido, Señor, que tú les bendigas a ellos, también a mí, porque estamos todos, Señor, en el mismo caminar. Todos estamos expuestos, Señor, a todas las mismas dificultades, las mismas pruebas, las mismas circunstancias difíciles. Pero en este día, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor, no solamente los que estamos aquí, sino aquellos que están escuchando, Señor, este consejo de tu palabra, que nos ayude, Señor, a encontrar la vía, Señor, para ser renovados en nuestra manera de pensar, para que no sirva, oh Dios, de tropiezo el negativismo, la incredulidad, la negligencia, la indolencia, para que la cobardía no tome espacio en nosotros. Señor, te pido para gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendice a mi hermana, bendice a mi hermano, a cada uno, Señor, para que todos podamos ejercer el liderazgo en una forma libre, consecuente, que traiga gloria a tu nombre y bendición a tu pueblo. Bendíceles una forma especial, Señor, para que podamos proyectarnos, para que hagamos las evaluaciones correctas, para que podamos discipular, para que podamos hacer todo cuanto tenemos que hacer y estar felices y contentos, Señor, en medio de todo. Padre, gracias. Así lo declaramos en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo, Señor. Victoria, Señor, en la mente de cada uno, Padre. Que podamos, Señor, aceptar la renovación de nuestra mente por los principios que hemos leído esta hora. En Cristo Jesús. Amén, mi Señor, y amén. Gloria al Señor. Dios me lo bendiga, hermanos.